Pasamos ahora al otro hecho del día y es el acuerdo en La Habana sobre cómo será la integración del Tribunal de la Justicia Especial para la Paz. Filtros que empiezan por la integración de un comité que escogerá al grupo de personas que seleccionará a los 72 magistrados de esa jurisdicción, que debe juzgar a todos los que han tenido que ver con la generación de violencia. Guerrilla, militares, civiles, todos. El comité lo integrará el Papa Francisco, o menos que su delegado, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional y la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado. La próxima semana la Corte Suprema va a evaluar esa invitación. Se deberá escoger a 20 magistrados colombianos y a 4 extranjeros para el Tribunal para la Paz, a 18 magistrados colombianos y 6 magistrados extranjeros para las 3 salas de justicia, y una lista adicional de 19 nacionales y 5 extranjeros en caso de que se requiera aumentar el número de magistrados o sustituir a alguno de ellos. Hay dos aspectos que yo resaltaría antes de hacerle las preguntas a ustedes, y es que se pone fin a 11 meses de discusión sobre este punto de los magistrados y se deja cerrado el tema de justicia, tal vez el que más tiempo le tomó a la mesa de negociación de ambas partes poder llegar a un acuerdo, y excluye al gobierno y a las FARC de tener injerencia en la selección de esos jueces. Este era uno de los temores que habían usado las personas que dicen no estar de acuerdo con el proceso, más que la participación del gobierno en el tema, de las mismas FARC en el tema. ¿Qué representa para ustedes lo que hoy se anuncia en La Habana? ¿Despeja dudas lo que ustedes escucharon esta mañana sobre impunidad y parcialidad en el juzgamiento de esos delitos? Empiezo por usted, Ackerman.
Sin duda. Yo creo que lo que se puso fin es a la falacia de que las FARC iban a escoger a dedo quienes iban a juzgarlos. Queda claro que, digamos, este es un proceso transparente que cumple con estándares de imparcialidad, pluralidad, porque digamos debe haber equilibrio de género, y calidad, porque está muy claramente establecido cuáles deben ser los estándares de estas personas que hacen, que deben hacer parte de este tribunal y de las salas. Entonces, este discurso que sigue atacando, con el que siguen atacando los enemigos de la paz, que va a haber impunidad y que las FARC no las van a juzgar porque ellos van a escoger quién los van a juzgar, pues queda claramente rebatido hoy.
¿Es posible la selección realmente independiente, Francisco Barbosa?
Bueno, yo creo que sí, porque si uno ve los actores que van a escoger o que van a participar en la selección, pues creo que el secretario de Naciones Unidas o el delegado o los delegados de Justicia Transicional o la misma Corte, en algunos, el Papa Francisco, pues podrían dar algunos elementos. Entendamos que no solamente es mayoritario, es decir, no se busca que sea absoluta la votación de esos 5, que coinciden las 5 entidades en la escogencia de los magistrados, se dice que son 4 de 5, pero a mí me genera algunas inquietudes lo de la Corte Suprema de Justicia. Yo realmente sobre ese tema sí quisiera decir, lo he dicho públicamente, creo que el descalabro en la justicia en Colombia es muy, muy grave, y por supuesto la misma Corte Suprema de Justicia, hasta donde yo estoy entendiendo el tema, hasta donde he discutido con algunas personas que pertenecen a la misma Corte, hay un rechazo para que ellos escojan los magistrados, porque ellos dicen, ellos sienten que hay una especie de afectación de la jurisdicción ordinaria con la jurisdicción transicional, obviamente en una discusión abierta.
Sí,
eso
recuerdo,
es lo que
yo
plantea.
Me imagino que la razón por la cual quedan incluidos es por toda esta posición de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que es Margarita Cabello, en el sentido de que ellos los dejaron por fuera en algún momento de esa discusión, y por lo cual piden estar dentro de este tema. Y a mí tengo una pregunta que hacer en ese sentido, y es hasta qué punto la independencia absoluta, o sea, el hecho de que el gobierno no tenga posibilidad de injerencia en la escogencia de los magistrados de ese tribunal, no termina pervertido al permitirle a la Corte estar ahí.
Pues yo creo que esa es una discusión muy interesante, pero cualquier mecanismo sí. que se haya escogido es un mecanismo que termina siendo criticado por cualquier escenario. Es decir, aquí lo que el gobierno está tratando de hacer con esto de la FARC y el gobierno es tratar de decir, bueno, mire, esto es un asunto de justicia, pongamos a quienes conocen de política criminal a que nos resuelvan el asunto. Yo me alegro que haya sido la Corte Suprema de Justicia y no la Corte Constitucional, pero bueno, esa es una discusión.
Eso ya es una cosa muy importante. Eso es de sus amores, afectos.
No, porque pues ahí hay sala de penal, ahí hay unos conocimientos previos de justicia
es
y paz.
Es un punto.
Y creo que ahí hay unos, y sobre todo lo que planteaba.
¿Hasta quien le pides a la sala penal de la Corte Suprema de Justicia?
Y hay un escenario importante y es que las personas que van a ser escogidas tienen que conocer de derecho internacional humanitario, de derechos humanos, de
negociación. ¿Uno podría pensar que un hombre como Iván Velásquez pueda ser escogido para este tribunal?
Pues
¿de acuerdo a las características que han dado acá?
Sin duda, sí. Claro que sí. Iván Velásquez, digamos, es uno de esos personajes que tiene mejor reputación en el ámbito internacional que en Colombia. Iván Velásquez es más importante en Guatemala que el mismo
que
presidente.
Que tomó al presidente de Guatemala, pero el tema tiene que ver con que si se ve demasiada injerencia internacional en el nombramiento de ese tribunal de justicia.
¿Usted para está Colombia. Viendo que hay mucha injerencia internacional?
Yo lo que quiero plantear, Diana, con respecto a casos anteriores donde hubo demasiada injerencia con Guatemala, terminó la justicia transicional prácticamente hundiéndose. Por lo tanto, hay muchos casos de percepción. Vamos a ver finalmente a quienes eligen. Son 4 de 5 los que tienen que votar a favor de cada magistrado o magistrada que vayan a elegir.
Sí, aclarémosle un poquito a los oyentes para que no tengamos confusión en esto. Hay un comité que se elige y ese comité, conformado por Papa, su delegado, Naciones Unidas, los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Internacional, son 5. 4 de ellos tienen que estar de acuerdo en la elección de un grupo de 72 magistrados, que no todos van a estar en el mismo lugar.
Y que no todos cumplen las mismas funciones.
72 magistrados para 3 salas, de las cuales mayoritariamente cada sala tiene magistrados colombianos y un número muchísimo menor de internacionales. Sí. Eso es correcto.
Diana, mire, yo tengo esta idea. Cualquier decisión que se tome puede ser debatible.
Claro.
Y lo es de hecho. Por ejemplo, el hecho de que haya varios extranjeros actuando en tribunal en Colombia, eso solo da para el debate que cualquiera pueda hacer. Entonces yo quisiera hacer una mención, es como poner en contexto de qué es de lo que se trata, porque es que si no se entienden los contextos, no se entienden las cosas. ¿Cuál es la historia de esto? Se acordó, y en eso parece haber consenso en Colombia, aun cuando se discutan los detalles, que esto se va a resolver mediante los mecanismos no de la justicia ordinaria, sino de la justicia transicional, que es justicia, pero que es una justicia distinta. Ahora, transicional, ¿qué quiere decir? Para transitar de un sitio a otro o de un momento a otro. ¿Qué es lo que está reconociendo la justicia transicional? Que por los mecanismos ordinarios, normales, no se pudo resolver un conflicto de medio siglo y eso se volvió como una especie de pantano. Entonces, se crea como una excepción, digamos, de la justicia tradicional, normal, corriente, para dar un salto a llegar al punto en que todos volvamos a quedar como estaban antes. Ese es el punto. Entonces, no es sorprendente que haya que crear nueva institucionalidad y, por supuesto, que no puede ser sorprendente que se discutan todos los asuntos de esa transición, porque se trata de hacer una cosa nueva. Pero, ojo, yo a lo que quiero llegar es eso.
Como tampoco es sorprendente que haya extranjeros dentro del...
Sí, pero digamos que son temas que se pueden discutir y yo particularmente lo discutiría, pero al punto al que quiero llegar es a este, es... Vuelvo con mi teoría. Si uno pone las críticas que se le puedan hacer a este mecanismo, y seguro que van a aparecer, con lo que estamos acercándonos a conseguir, que es el desarme de las FARC. Porque es que este punto del desarme de las FARC suele perderse en los debates. Aquí a ratos las ramas no dejan ver el bosque y resulta que vamos es hacia eso. Entonces, si lo pongo en una balanza, que insisto mucho en la teoría de la balanza, aun cuando aquí puedan sumársele críticas al proceso, sigue siendo, a mi juicio, que pesa más desarmar a las FARC y saltar a ver si por fin llegamos a una época de normalidad, a que sigamos en el pantano.
Además, que si la justicia transicional no funciona, como realmente no ha funcionado en casi ninguna jurisdicción, termina el conflicto.
¿A usted tiene la opinión que no ha funcionado
en Sudáfrica?
No,
porque es que las expectativas de las víctimas son distintas a las de los victimarios. Las víctimas quieren justicia, reparación,
y de pronto... Si dejará tranquilas a las víctimas esto que hoy se dio a conocer.
Lo que hoy me parece que no. Yo creo que
eso se sabrá solamente
en
luego
el momento de que
los
funcione.
Magistrados tomen decisiones.
Sobre todo porque hay una cosa que es importante agregar. Se requiere ver el reglamento que se va a establecer para el funcionamiento de este tribunal. Aquí hasta ahora vimos una especie de acuerdos para la elección de estas personas. En el documento de diciembre sabemos...
Exacto, son los mecanismos a través de los cuales se va a elegir.
Los mecanismos, el alcance. ¿Cuáles son los alcances que tiene? Pueden llamar testigos y obligarlos a testiguar.
Pueden
encarcelar. O sea, todo eso pero cuando esté en la letra menuda, vamos a ver.
Digamos, en el documento de noviembre, en el acuerdo de víctimas, está establecido que va a ser la sala de reconocimiento de verdad, que va a ser el tribunal,
pues si
quiere, que va a ser la sala.
Francisco.
No, ahí, ¿qué es lo que dice? Y básicamente, muy rápido para que entienda la audiencia. Va a haber un tribunal de paz. Ese tribunal de paz va a ser un grupo de personas que van a conocer de los casos que involucren delitos de lesa humanidad, delitos de guerra y una serie de delitos que están establecidos en el acuerdo. Y hay tres salas, una sala de amnistía, una sala de reconocimiento de verdad, una sala de situación jurídica. Allí se van a encaminar también los procesos para que no todo termine en el tribunal de paz. Ese es un poco el escenario y ahí están los alcances de cada una de esas salas. E incluso en el documento también está los mecanismos de reparación y los mecanismos de sanción incluso. Entonces, esto no es solamente que acaba de aparecer un comunicado que está alejado de lo que, sino que es una continuación de lo que se había planteado. ¿Qué falta? Falta un reglamento interno también para poder determinar exactamente que además eso va a ser parte del desarrollo del tribunal, es cómo se van a presentar esas relaciones o esas reparaciones en un momento dado en los casos puntuales. Ahora, ¿qué sí falta? Y qué hay que decirlo hoy claramente, aquí no se cierra solamente el acuerdo de justicia. Falta una cosa importante. ¿Cuál va a ser la composición de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad? ¿Por qué? Porque es necesario que exista la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y al mismo tiempo existe el Tribunal de Paz. Porque se van a alimentar también mutuamente. Y ese es un asunto que las partes en La Habana también están en mora de decirnos. Ya aparece en el documento cómo se compone. La mitad la pone las FARC, una parte la pone las FARC, una parte el gobierno y otra parte que no han decidido en la mesa. Tienen que decirnos cómo van a decidir eso y así se va a integrar lo que se denomina el sistema integrado de verdad, justicia y reparación y de justicia. Eso sería el
quisiera comentar esto. Eso de que en ninguna parte o en casi ninguna parte han funcionado los mecanismos de justicia transicional, habría que mirar qué quiere decir eso. Porque si en Sudáfrica el enfrentamiento armado que había en esa sociedad desapareció con el mecanismo de justicia transicional, pues aun cuando queden un millón de críticas, el aspecto fundamental de ese mecanismo de justicia transicional funcionó. Porque es que o si no, nos embolatamos. O sea, en estas cosas siempre hay aspectos principales y hay aspectos secundarios, a mi juicio. El aspecto fundamental es el desarme de las FARC y que esa organización reconozca el monopolio sobre la fuerza por parte del Estado y que no hará política con brazo armado. Ese es el aspecto fundamental. Ahora, todas las demás cosas, claro, por ejemplo, el tema de las víctimas, hay que hacer todo lo que podamos a favor de las víctimas, está bien, pero siempre alguien podrá decir, pero es que eso no quedó bien, es insuficiente. El tema de la justicia, lo mismo nos pasa, pero no perdamos de vista que si se logra, es que eso es de lo que se trata, es de salir de esa violencia de medio siglo, porque si no nos perdemos.
A mí me parece tan sencillo como usted dice, senador, me parece que el tema de justicia termina siendo un impedimento para que se logre realmente ese desarrollo ni se logra esa pacificación y reconciliación, porque si solamente es el desarme, entonces para qué armar semejante. En todas partes se ha hecho este sistema de justicia transicional.
El desarme, pues el desarme,
no, yo
es
lo que
el
he dicho
último,
es que es el aspecto fundamental,
el desarme
es lo
como
que he
fin
dicho.
Último, sí. Lo que pregunto, lo que usted tiene es dudas de que la justicia transicional como tal haya funcionado en procesos en otras partes del mundo y por lo tanto duda de su pertinencia en el nuestro.
Pues no funcionó en Guatemala, en El Salvador, funcionó menos en Sudáfrica.
Pero
es que sabe por qué, porque lo que usted decía, el tema de verdad terminó siendo sepultado en medio de una cantidad de entramado legal y la verdad de muchos casos no se supo. Y acá hay víctimas y victimarios con expectativas diferentes.
La verdad es un debate eterno.
Juan Carlos Henao, rector del externado, gracias por estar con nosotros, por atender esta llamada de Hora 20 y muy buenas noches.
Con el mayor de los gustos y muchas gracias y saluda a toda la audiencia y a los amigos de la mesa.
Quiero preguntarle si para usted lo que se anunció hoy en La Habana despeja, digamos, sobre las dudas sobre impunidad y parcialidad en el juzgamiento de los delitos, si queda garantizada inicialmente la autonomía.
Mire, la respuesta es sí, contundente. Es que yo creo que no podía haberse concebido un mejor sistema de elección de los magistrados, que de eso es de lo que se trata en el día de hoy. De la impunidad hablamos luego. Pero sobre los magistrados, imagínese usted que Papa, ONU, secretario de la ONU, la Penal Corte Suprema de Justicia, ICTJ, que es un reconocidísimo centro de justicia transicional con sede en Nueva York, y las universidades públicas del país, cada una de esas personas que acabo de nombrar, escoja un miembro para el consejo de que va a elegir los magistrados. Yo creo que
aquí va el primer punto. Cada uno de ellos elegirá a un miembro para que conforme ese comité, ¿cierto?
Exacto. Okay. Exactamente. No es que el Papa elija directamente un magistrado.
Correcto.
El Papa elige a una persona que a nombre de él, después con los otros cuatro, van a elegir a los magistrados.
Muy bien. Eso entonces da autonomía. Y para usted, el hecho de que gobierno y FARC no participen, pues le resuelve dudas o por lo menos le quita argumentos a la oposición, o el pero hecho de que la Corte Suprema de Justicia esté presente deja ahí todavía algún tipo de duda.
No, yo creo que no hay ninguna duda, y mire, permítame decirle, es que siempre que parte la oposición trata como de la posición a este proceso de parte de desinformar a los oyentes. ¿Cuántas veces oímos decir? Es que los magistrados los va a elegir la guerrilla. Es que los guerrilleros van a poner su gente. Y eso es carreta desde hace tiempo, entre otras, no desde hoy. Desde el mes de diciembre, cuando se finalizó el tema de justicia transicional, se dijo en ese momento que ni la guerrilla ni el gobierno podían elegir directamente. Que lo que tenía que hacer era crear el mecanismo. Ese mecanismo es el que salió en el día de hoy. Que creo, y vuelvo a decir, más garantías internacionales de dignidad, ¿qué más podemos pedir? Mejor dicho, como dirían, que me pongan otra forma, que me pongan otros candidatos, porque creo que por encima de esto no hay nada.
Otra pregunta, doctor Henao, que tiene que ver con lo que hablaba Marcos Pekel, y es que los tribunales de justicia alternativa, transicional, en opinión de él, no han sido efectivos en otros procesos. ¿Por qué creer que para el caso nuestro sí?
Mire, lo primero es que ha habido sitios en que se han sido efectivos. Lo segundo es que ha habido también sitios en donde sí ha habido impunidad, como no en Colombia, si quiere, si usted lo desea, volveremos sobre ese tema, pero de una vez quiero quitar esa lógica de que aquí hay impunidad, que es el caballito de batalla con que han dado. Pero yo le voy a decir por qué es efectivo. Uno, es el más coherente y el más sólido que jamás se haya hecho. O sea, este acuerdo de justicia transicional fue absolutamente, digamos, revolucionario dentro de la teoría de la justicia transicional. ¿Por qué va a ser efectivo? Porque es que para que los guerrilleros y los militares y los terceros puedan tener acceso a los beneficios de la justicia transicional, toditos, desde Timochenko hasta el último guerrillero, desde el general hasta el soldado, desde el industrial que pagó cosas, todos van a tener que ir al tribunal. Entonces, pues sí, usted puede hablar, es que eso no va a funcionar. Pues no va a funcionar cuando, fíjese usted, creo que la fórmula que salió hoy para escoger a los magistrados es que es muy buena. O sea, yo tengo la certeza de que los magistrados que van a hacer, hay que hacer una distinción, pero no lo que me está preguntando, entre Tribunal para la Paz y secciones, que son dos cosas distintas, pero conforman el mismo cuerpo, pero esos magistrados van a tener que ser excelentes. Es que eso va a salir.
¿Cuál debería ser el perfil de esos magistrados? Y deberían salen de los actuales magistrados, ¿tendrían posibilidad de ser elegidos allí o no podrían ser elegidos? O sea, ¿se excluirían a ex magistrados de las Cortes colombianas o no necesariamente?
No, eso no quedó excluido. Aún más, ya en el acuerdo del año pasado, en diciembre, se dijo que para ser magistrados del Tribunal para la Paz se requería tener las mismas calidades que para ser magistrado de alta corte. Además, se dijo desde ese momento, en diciembre, y así es que eso son los que se van a aplicar y lo ratificaron hoy en el comunicado conjunto que sacaron, van a ser personas que además tengan, demuestren conocimientos en derecho internacional humanitario, que en conflictos, en conciliación, en temas de paz, en todo este tipo de temas. O sea que ya las características, ya, por ejemplo, tocó que tiene que haber una gran representatividad del género femenino, cosa que sería una maravilla, que tiene que haber también...
En ese punto le hago una interrupción. Usted sabe que con Rodrigo Pimi, aquí venimos en Hora 20 promoviendo, después de ese anuncio que hicieron en La Habana sobre el ingrediente de género en todo este proceso, en la obligación, se llamaría obligación de verdad que este tribunal estuviera conformado 50% por mujeres.
Mire, yo no, en el texto no quedó aprobado un porcentaje, en el texto.
¿Debería o no?
Yo diría que sí, que por lo menos debería ser el 50%, ¿sí? Y es que el género femenino, yo sí creo que, yo soy muy pro ese tipo de actitudes, ojalá sea por lo menos el 50%, pero es un mero deseo.
Sí, un mero deseo de que confiesen ante las mujeres que maltrataron, ¿o no?
Sí.
Doctor Henao, aquí, sobre el tema de Marcos Peckel, que me dejó con dudas, sobre los países donde la justicia transicional, en su opinión, sí ha funcionado. Vuelvo sobre eso.
Mire, yo le voy a decir, por ejemplo, en algunos casos que ha habido en Ruanda, tuvieron algún funcionamiento, y cuando no funcionó, lo podría complementar la Corte Penal Internacional. Pero, ¿qué es lo que yo le quiero decir de básico? Uno puede decir, esto no va a funcionar. La pregunta que yo le digo es, ¿por qué no va a funcionar? Entonces, ¿la respuesta cuál sería? Porque en la mayor parte del mundo no ha funcionado. Y eso yo hasta ahí le diría, eso es cierto. Ha habido partes en donde han funcionado, por ejemplo, en Sudáfrica, ¿pero por qué? Porque es que allá hubo una amnistía general, lo que no va a pasar acá. Entonces, lo que yo le preguntaría a Peckel es, hombre, dígame, ¿por qué usted cree que no va a funcionar?
Contéstele, Peckel, no, pues esperemos a ver que Peckel le conteste.
Queridísimo señor rector, yo nunca dije que no va a funcionar. Yo, o sea, soy internacionalista y hablo de lo que he visto en otras partes. Estoy de acuerdo con usted en el tema de Ruanda. En Ruanda se clasificaron tres tipos de crímenes y los reales incitadores del genocidio fueron condenados en el Tribunal Especial de Naciones Unidas. Están en La Haya. Desde el señor de la radio que decía las direcciones de Dios en los Tutsis para ir a matarlos a machete, eso está en La Haya. Y luego crearon unas cortes locales que funcionaron magníficamente bien en justicia local africana. Ese para mí es el caso a resaltar, y usted lo conoce muy bien, señor rector. Pero yo no estoy diciendo que no va a funcionar acá. Lamentablemente, en muchos casos no funcionó porque el conflicto entre víctimas y victimarios es tan grande que las expectativas que tienen no se cumplen, a veces no para el uno y a veces no para el otro. Y eso lamentablemente viene siendo así. ¿Qué efecto va a tener eso sobre el proceso de paz en general? Está por verse, pero de ninguna manera soy ave mal agüero, al revés. Espero que funcione y creo que su presencia ahí además es importante.
Yo tengo esta impresión sobre eso, Diana.
Pues yo
creo
su presencia
que si
es porque él fue asesor jurídico de todo este
que
tema.
Que si un proceso de paz.
Lo deseable sería que pudiera ser elegido también.
Si un proceso de paz, semejante al caso de Colombia.
Perdón, sí.
Yo no puedo ser elegido. No puedo ser elegido.
Usted no.
Excluimos la posibilidad de que intervinimos en justicia en el documento, pudiéramos ser elegidos. O sea, no puede ser elegido Cepeda, Enrique Santiago, Diego Martínez, Álvaro Rey.
Ninguno de los que estuvieron.
Quedamos excluidos.
Muy bien. Ni Roy Barreras, bueno, no, él no es magistrado.
Simplemente yo añadiría algo que es interesante y es, yo creo que el documento que se estableció y que apareció el acto, digamos, la información el día de hoy en La Habana, establece todos esos criterios con los cuales se va a escoger a esas personas. Ahora, la gran pregunta que uno sí se formularía es, frente al acto legislativo 2 del 2015 que estableció que los magistrados de las altas cortes que habían sido magistrados no podían, digamos, frente a los cargos que habían ejercido, poder saltar a otra corte, digamos, un año después. Sí. Creo que el documento o el documento de hoy sí excluye esa posibilidad de aplicación de ese artículo en el acto legislativo en la medida en que no planteas, digamos, formalmente esa exclusión. Luego yo creo que se abriría la posibilidad para que magistrados de altas cortes que hayan ejercido ese cargo puedan ser parte obviamente entendiendo la exclusión que acaba de señalar sí. Juan Carlos en la explicación, en la medida en que el mismo documento de diciembre lo dice.
Muy bien, sí, yo preguntaba por Iván Velázquez hace pocos minutos. ¿Qué garantías da que sean extranjeros algunos de los magistrados que se van a elegir?
Eso es muy importante, por varios. Mire, lo primero le voy a contar el aspecto práctico de la negociación. El aspecto práctico, ¿cómo empezó? Una guerrilla que no quería, digamos, aceptar ningún tipo de jurisdicción del Estado colombiano porque consideraban que la justicia colombiana era para burgueses, que era corrupta, que era ineficiente, etcétera. Y ahí es donde vino la negociación. Ellos todo, cuando empezamos, querían que fuera internacional. Y nosotros le decíamos, no, ni de vainas. Pues no puede ser todo. Entonces, llegamos a un equilibrio muy favorable, en donde ellos terminaron aceptando de los que van a ser, es que allá hay dos niveles, vuelvo a decir, está el Tribunal para la Paz y están las salas sucesivas. El Tribunal para la Paz, que tiene 20 magistrados, serán 20 colombianos y 4 extranjeros, pero a petición de la gente que va a ser juzgada, ¿ok? Entonces, esos 24 magistrados, ahí van a haber 4 extranjeros, que eso es muy importante en términos internacionales, porque eso le da mayor legitimidad al proceso. Es que mire hoy, por ejemplo, que el Papa y que el Secretario General de las Naciones Unidas van a poder elegir indirectamente a través de su representante a los magistrados, pues ahí podríamos decir lo mismo. ¿Por qué tiene que meterse el Papa aquí si es lo internacional? ¿O por qué él es la Naciones Unidas? Respuesta sencillita. Porque es que frente a la comunidad internacional eso legitima y le da una fuerza a este proceso de negociación impresionante.
Francisco, ¿usted no estaba de acuerdo con el tema de los magistrados?
Yo le he dicho, digamos, yo le he dicho públicamente, yo creo que el tema de los magistrados extranjeros es un tema que, por supuesto, es entendible en el marco de la negociación, que se llegó a unos acuerdos sobre estos puntos. Ya el documento está, luego ya hay que entender que esta va a ser la lógica, pero pues uno sí se pregunta efectivamente qué tanto, digamos, le va a generar una resistencia también dentro de la misma estructura de la justicia en Colombia, que está viendo con mucha preocupación que temas, además, históricos, temas que han sido propios de nuestro Estado, temas de nuestro conflicto, en el marco de un Estado no fallido, porque el Estado colombiano tampoco es un Estado no fallido, pues tenga que ser resuelto por jueces internacionales. Pero digamos que, por supuesto que es una posición personal y entiendo perfectamente cuál va a ser la lógica de este acuerdo. Entiendo también la dificultad que planteaba hace un momento.
Además que hace parte de una negociación, digamos.
De que fue una negociación y está, y es evidente, digamos, la necesidad de darle legitimidad internacional al proceso. Yo creo que la legitimidad no se la da solamente esto, la legitimidad ya la tiene el proceso per se por la participación masiva de las organizaciones internacionales, de la presencia, por ejemplo, el 23 de junio de los diferentes organismos internacionales, sobre todo en el marco del acuerdo especial, en donde ya hay una participación importante. Luego yo creería que ese es un escenario pues que está, pero que yo enteramente no estoy de acuerdo con eso.
Yo tomo lo que dice el doctor Francisco.
Quiero preguntarle, doctor Henao, si él está montado en una moto, porque yo oigo ahí como un... ¿Está en moto? Doctor Henao.
No, estoy en moto.
Pero más o menos. No, sí, no me cuente lo que suena, no. Doctor Robledo.
Yo tomo sobre este tema de los extranjeros lo que dice el doctor Francisco para no ponerme a repetir, pero también creo que eso no hace, digamos, no me pone en el lado del no del plebiscito para ponerlo en esos términos, pero quiero volver a esto. Un proceso de paz como este tiene 1000 elementos y es lleno de complejidades, pero hay una sola cosa que no puede faltar. Y es el desarme de quienes están en la ilegalidad. Ese es el punto medular. Y en ese sentido eso no lo podemos perder de vista, porque si perdemos eso de vista, pues a mi juicio nos confundimos. Otras muchas cosas pueden estar o no estar, y ojalá estén las mejores cosas que pueda haber, pero ese es el punto medular. Entonces, si un proceso de justicia transicional logra eso, ya logró el aspecto medular que no puede faltar. Si además de eso lo hace muy bien en justicia, en reparación, en víctimas, etcétera, pues claro, muchísimo.
muchísimo mejor. Y quiero insistir en esto porque es que ese es finalmente el almendrón del debate. Aquí no hay procesos perfectos, hay cosas de ese proceso que a mí no me convencen, que quisiera que fueran distintas, pero como estoy utilizando este método de análisis, que creo que es el método que hay que usar, siempre en la vida, cuando yo digo, no sé, me voy para París a pasear, eso parece muy bueno, pero después pienso que el avión, que no sé cuántas horas y no sé qué, entonces uno tiene que tomar decisiones es poniendo sobre las cosas, sí,
pero,
en la balanza.
Pero usted mismo lo dijo, no hay procesos perfectos, no hay justicia perfecta, lastimosamente, no hay reparación perfecta, lastimosamente, pero, digamos, lo que estamos viendo acá es una aproximación muy, muy concienzuda de lo que puede ser un gran intento para lograr la reparación de las víctimas, con la finalidad
que ustedes... Oye, eso me parece muy bien, claro.
Ahora, en ese punto yo quiero hacer una pregunta acá. La verdad total, pura, definitiva, ¿es suficiente reparación para una víctima?
No, además porque la verdad pura y perfecta tampoco va a salir, en eso tenemos que ser realistas. Un lío de medio siglo,
y no
con todos los puntos de vista, eso no va a suceder, tal vez lo hablamos aquí hace como 2 años, ¿sí? O sea, se hace lo mejor que se puede hacer, pero pues estamos en unas realidades que ahí están.
Miren los temas del Cono Sur, Argentina y Chile, que la verdad se supo un 10%, el otro 90%.
Pero
una cosa, Francisco, que usted dijo antes, a la legitimidad le falta el sí en el plebiscito. Esa es la legitimidad suprema, sí, por encima de todo lo demás, es que el sí gana el plebiscito y ahí el proceso pasa aquí a la legitimidad.
Yo volvería un poco sobre el asunto y lo que planteaba Juan Carlos con la justicia transicional. Yo sí creo que esto que se hizo es una de las cosas, pues es muy importante, y efectivamente hay sobre todo el documento de justicia, porque es que cuando uno dice es que no ha funcionado, por ejemplo, en otros lugares, pero es que no ha habido otra cosa parecida en otros lugares, entonces ahí estoy como en una especie de escenario en el cual yo no puedo contraargumentar, es decir, no ha existido este tipo de cosas. ¿Que ha existido justicia transicional en otros escenarios? Por supuesto, pero justicia transicional con amnistías, con autoamnistías, que además han sido proscritas por la jurisprudencia internacional, indultos. Pero en este caso lo que se plantea es justicia, verdad, reparación, con unas sanciones que están establecidas dentro del documento, y que por supuesto, en la medida en que esto funcione, es que, digamos, existe la posibilidad de construcción de un tribunal de paz que tenga credibilidad. Incluso hay una cosa que añadiría, si no existiera justicia, pues ¿para qué crear un tribunal de paz y unas salas? Pues básicamente lo que podría hacerse es una firma, se hace una amnistía y termina el asunto en el Congreso.
Doctor Henao, gracias. Gracias por estar con nosotros. Que tenga un feliz puente.
No, pero antes de eso...
Sí, claro, claro que sí.
Yo quiero decir algo importante, y es que yo sí creo que en este proceso se ha dado mucha desinformación. Mire, ¿cuántas veces oímos decir es que los van a nombrar la guerrilla a los jueces? Falso, falso, de toda falsedad. La prueba, no solo el documento de diciembre, sino lo de hoy. ¿Cuántas veces hemos dicho... se ha dicho que es el caballito de batalla, aquí va a haber impunidad? Esto no pasa a los estándares internacionales. Les digo, a los interesados, léanse en un artículo de Ruth Teitel, que según dicen algunos libros es la acuñadora del concepto de justicia transicional, que tal hizo un análisis de la justicia transicional colombiana, una profesora norteamericana, positivo, como lo han hecho muchas latitudes. Entonces, ¿qué es lo que le está ocurriendo a la gente que piensa que esos criminales, esos ampones, esos inmundos, esos violadores, son los de la guerrilla? Como si el Estado hubiera sido sano, ¿no? Ojo con eso, el Estado ha sido violador.
Además hay que recordarle a la gente que este tribunal también es para eso, ¿no?
Claro, para todos los agentes del conflicto armado. Pero ¿qué es lo que le quiero decir? Mejor dicho, nosotros decimos, los malos son los de la guerrilla. Yo no quiero decir que sean buenos o malos, no es el punto. Pero cuando la gente dice eso, es porque los buenos somos los del Estado. No, porque la guerrilla son los criminales, el Estado no. Por favor, ¿es que acaso nos vamos a olvidar que el 25% del Congreso que eligió la primera reelección al presidente Uribe terminó preso por paramilitarismo? Es que, entonces no puedes tapar el sol con las manos. Lo que yo quiero decir es, hombre, estamos en una justicia transicional. ¿Qué significa una justicia transicional? Que es de tránsito. Es pasar de una violación sistemática de derechos humanos cometida por todos los actores, no solo por la guerrilla, también por el Estado colombiano, y que vamos hacia una paz, que fue lo que pasó en Sudáfrica. En Sudáfrica también Mandela mandaron a hacer crímenes de lesa humanidad. Entonces, eso es lo que yo quiero decir, impunidad. No, aquí no va a haber impunidad. todo guerrillero, desde Timochenko hasta Napalm, va a pasar por la justicia tradicional, va a recibir sentencia, va a tener una sentencia, van a someterse a la jurisdicción. Yo sí quisiera llamar un poco la atención y decirle, entre otras, a la gente una última una última reflexión. Mire, olvidémonos de Santos y de Uribe, tres días. Dejémoslos tranquilitos.
¿Usted sí cree que es posible?
Yo, ojalá. Ojalá, porque es que la decisión que se tiene para tomar el pueblo colombiano está por encima de los políticos del momento, que son Santos Uribe. Esto es una proyección histórica para toda la vida. Por eso es que yo le digo que deberíamos por lo menos hacer ese esfuerzo de olvidarlos en este momento para convicción.
Quiero hacer una pregunta para todo el panel. ¿Es más robusto este tribunal que estamos creando para la negociación con las FARC de lo que fue Justicia y Paz, a pesar de no tener cárcel?
Yo sí creo, porque hay que distinguir el proceso de dos formas. El proceso de Justicia y Paz es un proceso de sometimiento a la justicia, y es un proceso en más donde se negoció o se establecieron unas penas de prisión y terminó. Aquí no hubo verdad, aquí hubo una garantía de no repetición, aquí no hubo el tema de las víctimas, digamos, no estuvo garantizado del todo. Estamos hablando de que hay 33 sentencias en 10 años. Es decir, estamos hablando de otro escenario. Esto es la construcción de un tribunal en el marco de una negociación, no de un sometimiento a la justicia, de una negociación entre las FARC y el gobierno, que además establece unos mecanismos que ambientan lo que es la justicia transicional, ese paso de la guerra a la paz, incluyendo no solamente unas sanciones que además están establecidas y los años están establecidos en el documento, sino aparece también el tema de la verdad, el tema de las garantías de no repetición. No hay que olvidar que las garantías de no repetición son fundamentales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lleva más de 20 años haciendo un trabajo sobre este tema, y al mismo tiempo todo lo relativo a los mecanismos para que las víctimas participen activamente. Es un primer proceso en el mundo, ahí sí superior al de Sudáfrica, en donde las víctimas han participado activamente. Yo hablaba en el tema de Sudáfrica, en este momento hay un problema porque en Sudáfrica lo que hicieron fue, por ejemplo, con las tierras, expropiar todas las tierras, nacionalizarlas y entregarlas. Hoy hay problemas en Sudáfrica de forma masiva en algunos lugares. Aquí hay mecanismos en donde se establece, sobre todo en ese primer punto de negociación, una construcción de fondo de tierras, y los jueces están de por medio, y obviamente hay que institucionalizar eso, pero para mí es importante este tribunal.
Yo iré a Kerman.
Sin duda, para...
Yo me retiro, Diana, en este momento, entonces...
¿En la moto?
En la moto, se va en la moto.
que le vaya bien. Cuídese, casco, póngase el casco. Bueno,
gracias. Hasta luego, gracias a todos.
Para retomar lo que estaba diciendo, sin duda es más robusto, no solo por la estructura que se generó, sino también porque, digamos, volvemos al punto de donde arrancó este debate hoy, y es las dudas que algunos de nosotros tenemos sobre la justicia ordinaria, sobre la pertenencia de la Corte Suprema dentro de este pool de seleccionadores. Pero si este es una oportunidad nueva para generar una plataforma nueva, refrescante, apartada de los vicios y daños que tiene la justicia ordinaria, como si pasó durante el proceso de Justicia y Paz. Entonces, evidentemente, esta es una posibilidad mucho mejor y más robusta de lograr reparación.
Marcos, se ha hecho un trabajo encomiable realmente, porque estamos transitando aguas desconocidas con el tema de la justicia transicional en Colombia. Se está haciendo jurisdicción, y pienso que en últimas van a ser los resultados los que realmente sirvan para evaluar esto. Estamos en un plano teórico, pero en últimas, en las justicias transicionales, cuando se estaban formando, todas se veían bien, y después todas se hace una pregunta, Diana, de si la verdad sirve para las víctimas solo. Algunas sí, otras
sí,
no.
Solo
van a,
la verdad.
Por eso, algunas van a necesitar más que la verdad. Y ahí es donde están los problemas de las expectativas. Yo pienso que estamos en aguas desconocidas, estamos navegando en aguas por las que nadie ha pasado, porque es un tribunal muy complejo, además.
Pero con una hoja de ruta clara.
Una hoja de ruta clara, pero igual son seres humanos los que van a estar sentados en un lado y en el otro, y yo creo que los resultados son los que finalmente van a juzgar. Eso es fácil decirlo, pero realmente no creo que podamos tener garantía de que vaya a funcionar. Gracias. Pienso que va a funcionar y con sus falencias, y pienso que se ha hecho un gran esfuerzo.
Hay unas preguntas que hay que hacer y que vale la pena plantearlas. Una de ellas, por ejemplo, es el costo de esto. Es decir, ¿y cómo se va a meter eso dentro del presupuesto? ¿Cuál es el costo? Estamos hablando de un tribunal que 72 puede ser...
72 personas.
Que además...
que sea transitorio, pues tiene una duración...
Pero Diana...
El problema en Guatemala lo dejaron sin recursos.
Pero 72 personas, ¿y cuántas personas van a estar acompañando esas 72 personas? Porque además, la sala de reconocimiento, si uno lee el documento, dice que va a recibir toda la información criminal sobre el conflicto que venga de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. Estamos hablando, según hablaba el exfiscal Montealegre, de 101.000 hechos criminales, todos los expedientes que se han manejado en los últimos 30, 40 años sobre el tema del conflicto armado, y que dice que puede costar 2.5 billones de pesos. Yo creo que es una discusión interesante para que el ministro de Hacienda
haga este comentario. El único proceso de paz perfecto que se puede lograr en las condiciones de Colombia es aquel en que concluyéramos, si fuera cierto, que aquí no pasó lo que pasó, sino que fue una pesadilla. Y resulta que no fue una pesadilla, esto fue una desgracia de medio siglo. En eso es en lo que estamos. Y aquí no va a haber soluciones perfectas. Y el que pida soluciones perfectas, finalmente, bueno, tiene todo su derecho. Pero así no vamos a superar este asunto. Esto hay que mirarlo. Esto es más para el futuro que para el pasado. Sí, ya nos pasó. Yo me crié en medio de la violencia, mis hijos también. Quisiera que mi nieta, que tiene 2 años, ojalá le tocara un país distinto, lleno de imperfecciones, pero que por lo menos esta violencia haya desaparecido. Otras van a quedar, además, pero que salgamos de esta ya es mucho cuento.
Que sería la justicia prospectiva, es decir, esa justicia que se hace para las siguientes generaciones. Los europeos, después, al terminar la Guerra Mundial, terminaron en ese escenario.
El mismo planteamiento de cara al plebiscito. No sea que las viejas generaciones o las generaciones anteriores terminen decidiendo por las nuevas,
aquí
como en el caso de Reino Unido. Nos vamos. Gracias a ustedes, gracias a los panelistas y a los oyentes, y a vivir, que son 3 días, porque es puente.